En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ángel lleva 15 años como voluntario en una unidad de cuidados paliativos hasta que un día él mismo se puso enfermo.
Tengo dos cánceres, no tengo operación, sé que esto llegará un momento en que tendré que se acabe la vida, no la tengo miedo tampoco, he vivido como gente ha muerto, creo en Dios y espero que cuando el Señor me quiera llamar, pues aquí me tiene, me encuentro con paz, con tranquilidad y trato de vivir el día a día cara a mi familia, que no me vean triste, porque no lo estoy tampoco, pero que me vean pues que vivo el día a día. La imaginación hay que quitarla aparte, no se puede estar pensando qué va a ser de mí mañana eso. Ya sé que esto se va acabando, he estado muchos años viviendo con los enfermos y ahora el enfermo soy yo.
Ángel ha pasado, como decíamos, 15 años acompañando a enfermos terminales. Estar cara a cara con el dolor no es nada fácil. Es más fácil mirar hacia otra parte. El progreso de una sociedad precisamente se mide cuando no abandona al más débil, sobre todo en medio del dolor, cuando enfila su recta final. Buenas tardes, es viernes 24 de enero de 2020. Un saludo de quien os habla, Juan Antonio Martínez y Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Antonio.
¿Cómo llevas el frío de enero?
Bien.
¿Bien?
Bien, bien. Sí, de momento resistiendo.
¿No te ha impedido hacer noticias?
No me ha impedido.
Pues nada, tú dirás qué es lo que nos traes. Comenzamos por los institutos de teología. Nuevos cursos.
Dos nuevos cursos de enero a marzo, los lunes y los miércoles. El de lunes lleva por título La victoria de la conciencia, una lectura de apología pro vita sua de John Henry Newman. Y el del miércoles se titula El libro del apocalipsis, una teología de la historia. Enrique Santayana imparte el curso de los lunes.
El objeto del curso es el estudio de esta obra maestra de Newman. Newman es, según me parece, el doctor de la fe y de la conciencia. Conciencia entendida como obediencia a la verdad. La apología describe la personal lucha de Newman contra la conciencia y la victoria de la conciencia, y así describe su conversión a la Iglesia Católica Romana.
Los cursos se imparten cada semana, lunes y miércoles, de 6:30 a 9:00 en las aulas del Obispado de Alcalá. Los interesados pueden escribir a idt@obispadoalcala.org, idt@obispadoalcala.org.
Atención a mayores.
El pasado noviembre se inauguró un nuevo centro para mayores en Brea de Tajo. Ha sido construido por Cáritas de Alcalá. Su objetivo es elaborar la comida para 115 personas mayores, que se distribuye cada día a 14 pueblos del sudeste de la Comunidad de Madrid. Desde el centro también se ofrece a los mayores lavar su ropa, adaptar las barreras arquitectónicas de sus casas y también acompañarles al médico o a otras gestiones administrativas cuando la familia no puede. De esta forma, los mayores no abandonan su entorno ni sus amistades y siguen viviendo en el que siempre ha sido su hogar.
Santa Bernadette ha visitado la diócesis.
Los pasados 4 y 5 de diciembre las reliquias de Santa Bernadette estuvieron en nuestra diócesis. Esta santa recibió las apariciones de la Virgen de Lourdes. Su cuerpo incorrupto ha estado visitando las diócesis de España desde agosto hasta diciembre. Las reliquias fueron recibidas en la Plaza de los Santos Niños y reposaron en el convento de las Úrsulas. Así recibía nuestro obispo las reliquias de la santa.
Hoy para nosotros esto es un momento especialísimo, en que hemos de contemplar en estas reliquias que nos hablan de su santidad, la santidad de Santa Bernadette, la caricia y el beso del cielo para nosotros.
Unidad de los cristianos.
Durante esta semana se está celebrando el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Son unos días de oración que concluyen el 25 de enero, solemnidad de la conversión del apóstol San Pablo. Hoy viernes a las 8:30 tendrá lugar una celebración ecuménica en la catedral. Javi Jouve es director de la extensión de la Facultad de Teología de San Dámaso en nuestra diócesis.
Se ha conocido pues su división primero en la Iglesia Ortodoxa y después posteriormente en las iglesias nacidas de la Reforma Luterana en el siglo XVI. Y en esta semana de oración que media entre el 18 y el 25 de enero, concluyendo con la festividad de la conversión del apóstol San Pablo, pues la Iglesia Católica pues desea siempre no solo rezar, sino también trabajar y servir en la medida de lo posible por esta unidad.
y a la vista ya la jornada de Manos Unidas.
Será el próximo domingo 9 de febrero cuando se celebre la campaña de Manos Unidas, también conocida como Colecta contra el Hambre. Manos Unidas es una asociación de fieles de la Iglesia Católica cuyo fin es promover proyectos de desarrollo en el tercer mundo. Esta campaña de 2020 va destinada a financiar un proyecto de acceso al agua y saneamiento de Narok, al sur de Kenia. En concreto, se va a construir un sistema de recogida y almacenamiento de aguas de lluvia. También se va a realizar letrinas para tres escuelas Masái. En años pasados, nuestra diócesis financió varios proyectos en Madagascar, Etiopía y Honduras, de los que se beneficiaron más de 12.000 personas.
Revolución del amor.
El Movimiento Cultural Cristiano organiza en Pamplona un curso convivencia sobre la revolución del amor. Será el fin de semana del 25 y 26 de febrero. En el curso se hará un recorrido por las heridas de la sociedad actual, la comprensión de la vida como vocación al amor y la civilización que esto crea. Los interesados pueden buscar información en la web del Obispado o en movimientoculturalcristiano.org.
Cuidados paliativos.
El jueves 20 de febrero será la próxima sesión del aula Civitas Dei. Correrá a cargo del doctor Álvaro de la Gándara, médico especialista en cuidados paliativos y miembro del Comité de Bioética de España. Llevará por título Cuidados paliativos, ¿cómo estamos en España? Quien quiera estar al tanto de las actividades del aula debe solicitarlo en el correo cultura@obispadoalcala.org. cultura@obispadoalcala.org.
Y un tema relacionado, eutanasia.
El pasado martes 21 de enero tuvo lugar la jornada sacerdotal que cada mes tiene el clero de la diócesis. Hubo dos conferencias, una sobre eutanasia y otra sobre cuestiones actuales de bioética, ambas a cargo del doctor Manuel Martínez Sellés, catedrático de medicina y jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón. Como siempre, puedes conocer estas y otras noticias en la web de la diócesis obispadoalcala.org.
Pues muchísimas gracias, seguimos en el Espejo de Alcalá de Henares.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Nacho, ¿tú has visto Intocable?
Sí. La he visto y además creo que es una de las películas francesas, sino la que más me gusta.
¿Sí?
Sí.
Pues sí, los aficionados al cine, que estéis oyendo esta música de Ludovico Einaudi, Una Matina, sabréis que es la banda sonora de la película Intocable, basada en una historia real. Un rico aristócrata y empresario francés, Philippe Pozzo di Borgo, se quedó tetrapléjico en un accidente y necesitaba un asistente y dio con Abdel, un inmigrante argelino que acaba de salir de la cárcel y que tenía que rehacer su vida. Philippe contrata a Abdel, ambos habían tocado fondo en la vida. Se refleja en la película. Pero la amistad les hará seguir adelante. El humor de Abdel hará que Philippe venza la pena que se había apoderado de él. Y Philippe enseña a Abdel cultura y responsabilidad, porque venía de una vida bastante azarosa. La película recoge una historia de dos hombres opuestos cuya amistad les abre al mundo.
Yo ahí no entro. Usted tampoco debería. No le voy a cargar ahí detrás como si fuera un caballo. ¿A este qué le pasa?
No, ese está mucho menos adaptado.
¿Qué quiere decir?
Bueno, pues que desgraciadamente hay que ser pragmático.
Es el momento en el que Abdel, Driss, se le conoce en la película, descubre que Philippe tiene un Maserati en el garaje de su casa y se niega a subirlo en la furgoneta en la que habitualmente él se subía en su silla de ruedas. Philippe, el personaje real, escribió un libro en el que se describe esta amistad que se convirtió en un documental hasta que llegó a manos de Olivier Nachat y Enric Toledano, que lo hicieron película. Una de las más taquilleras del cine francés. Una película que pone de manifiesto que en las situaciones más difíciles la vida merece la pena ser vivida. ¿Y por qué digo todo esto? Porque el pasado martes estuvo en Alcalá de Henares el doctor Manuel Martínez Sellés, catedrático de medicina y jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Estuvo con todos los sacerdotes de nuestra diócesis y habló sobre un tema que de vez en cuando asoma a la opinión pública y que seguramente no tardará en estar bastante presente. Me refiero a la eutanasia. Martínez Sellés daba datos interesantes. La eutanasia, decía, la muerte provocada por personal sanitario, conviene no olvidarlo, es el personal sanitario que la provoca, solo está permitida en el Benelux, en Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en Canadá y en Colombia. Luego hay otra cosa, que es el suicidio asistido, en que la muerte ya no lo provoca el personal sanitario, sino una persona distinta, un tercero, un familiar. Ese en ese caso se permite en Suiza, Alemania, en un estado de Australia y en 6 estados de Estados Unidos. Decía que las personas del mundo que acceden a este supuesto son el 2,5% de la población mundial. Martínez Sellés decía que donde se ha legalizado la eutanasia, los datos dicen que se ha producido un efecto de pendiente resbaladiza. De aplicarse con muchas garantías, como todo el mundo en principio pide, en casos extremos, se ha pasado a aplicarla de forma no consentida a enfermos mentales y a personas con menos recursos.
Se ha comprobado en los países donde se ha legalizado la eutanasia, ¿no? Se empieza en situaciones muy extremas y luego se va generalizando. La falta de autodeterminación real es que un paciente con una enfermedad terminal, aunque te pida la eutanasia, no es autónomo. Hay muchos estudios que demuestran que hasta el 40% tienen depresiones clínicas, depresiones que hay que tratar. Hay situaciones pues, de abandono. En el fondo es un deseo, no tanto de muerte, sino de que estén pendientes de él, de que le den cariño, que le den apoyo. Y esto es lo que piden los pacientes. Si se legaliza la eutanasia, se reducen los cuidados paliativos y también los medios que se destinan a los cuidados paliativos. Y por último, se deforma lo que es el sentido médico. Y como decía antes, esto es particularmente peligroso para las personas más débiles. Para los pacientes que estén más graves, las personas con menos recursos, los que tengan menos familiares. Pues claro, si está el familiar pendiente, pues a lo mejor. Pero si no está el familiar pendiente y está legalizada la eutanasia, pues tendríamos una situación muy complicada. No solo eso, sino que lo que se ha visto en países donde se ha legalizado la eutanasia es que, de cierta forma, los pacientes con enfermedades terminales están coaccionados porque se sienten cargas y de cierta forma, están presionados a solicitar la eutanasia para no ser cargas para su familia.
El doctor insistía muchísimo en meterse en la piel de quien está sufriendo. Y eso es precisamente lo que buscan los cuidados paliativos. Insistía en que, además, no deben limitarse a los últimos días de la vida de una persona, sino que deben acompañar a la persona y a la familia a medida que va avanzando la enfermedad.
La definición de la Organización Mundial de la Salud, que básicamente lo que nos viene a decir es que son medidas encaminadas a aliviar el sufrimiento. Aliviar el sufrimiento en todos los sentidos, no solo los síntomas físicos, como puedan ser el dolor, la falta de aire, las náuseas, los vómitos, sino también de índole psíquico y espiritual. Salió hace poco en prensa en Valencia que quieren quitar los capellanes de los hospitales, ¿no? O sea, es un sinsentido. Lo importante que es la dimensión espiritual. Hay muchos documentos de la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos hablando de la importancia que tiene esto para los enfermos y en concreto para los enfermos en situación avanzada y terminal, que no tienen que ir directamente unidos a la religión, pero que muchas veces están conectados, ¿no? Y es muy importante que estos cuidados paliativos no deben ser cuidados moribundos. Es decir, a lo mejor un paciente necesita cuidados paliativos semanas o meses. Esto no hay que reservarlo para las últimas horas o días del paciente. ¿De acuerdo? Y también es importante señalar que los cuidados paliativos deben incluir al paciente, pero también a las familias. Los familiares de pacientes con enfermedades terminales también sufren mucho.
En España cada año se calcula que mueren 228.000 personas que hubieran necesitado cuidados paliativos. Desde luego, el dolor nos rodea y muchísimo. ¿Cómo están estos cuidados para aliviar el dolor en Europa, en nuestro entorno y en concreto en nuestro país?
¿Cuál es la situación en Europa? Tenemos la suerte de que se acaba de publicar el año pasado el Atlas de Cuidados Paliativos de Europa. ¿De acuerdo? Lo que se recomienda desde la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos es que haya 2 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. ¿De acuerdo? Esto sería lo ideal, lo que se recomienda. ¿Qué hay en Europa? Hay 0,8. No llegamos a la mitad. Pero es que en España la situación es peor. En España tenemos 0,6. Es decir, hay mucha gente en España a la que no se le está proporcionando un control adecuado de su sufrimiento, ya hemos dicho, sufrimiento, control sintomático, psíquico, espiritual, porque no hay servicios de cuidados paliativos.
Tenemos que preguntarnos seriamente qué solución se les va a ofrecer a esas casi 230.000 personas que cada año mueren sufriendo en España. ¿Se les va a ofrecer el alivio a su dolor? Ya digo, ahí en ese debate, que seguramente tendrá lugar en España en los próximos meses, tenemos mucha responsabilidad los periodistas, porque hacemos de ojos de mucha gente. Es algo enormemente responsable. El doctor Martínez Sayez hablaba de cómo facilísimamente se puede perder la confianza entre el médico y el paciente. En Holanda hay ancianos que se van a vivir a Francia por miedo a veces a sus médicos. Por ello, la opinión de los profesionales de la medicina es abrumadoramente mayoritaria.
Hay muchas instituciones que de forma muy clara han condenado tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido, ¿no? La Asociación Médica Mundial hace 4 meses en la reunión que tienen ellas, y la pongo aquí sacado de la página web para que veamos hasta qué punto son condenas explícitas y taxativas. La Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Es decir, como luego veremos, es que la eutanasia y el suicidio médicamente asistido destruyen todo lo que es la relación médico-paciente, ¿no? El acto médico se basa en una relación de confianza. Hoy en día, cualquier médico que atiende a un paciente en España se supone que lo atiende para su bien. Si yo voy a un centro de salud, si yo voy a un hospital, tengo, yo no diría una garantía del 100%, pero una garantía casi del 100% que lo que me van a hacer es para mi bien. Si la eutanasia se legaliza, se pierde esta confianza, tanto en el médico, pero también en el conjunto del sistema sanitario. Luego, hay muchas investigaciones que están investigando pues el Alzheimer, distintas enfermedades avanzadas. Claro, si se legaliza la eutanasia, ¿qué sentido tiene investigar todo eso? Se retrasa los cuidados paliativos, no solo se retrasa, sino que en países en los que se ha legalizado la eutanasia se ha visto que se han reducido los cuidados paliativos. Las consecuencias negativas que tiene para los médicos, es decir, si yo hago eutanasia, si yo mato a un paciente, eso luego también psicológicamente me va a afectar.
El doctor contó el caso de Portugal, un país que cuando ya estaba en la recta final para legalizar la eutanasia, se echaron atrás precisamente quienes más la habían promovido.
En Portugal se presentó un proyecto de ley que es casi calcado al que se va a presentar aquí. Y no salió, por muy poco, y es curioso que no salió por los votos del Partido Comunista. La eutanasia es particularmente peligrosa para las clases desfavorecidas. Es decir, si la eutanasia se aprueba en España y yo tengo una enfermedad avanzada y me voy a una clínica privada y me puedo permitir que me estén tratando, porque es verdad que el tratamiento de las enfermedades avanzadas es costoso y para la sociedad supone un coste que va a ir aumentando, porque como he dicho, vamos a ser el país más envejecido del mundo. El que lo es actualmente, que es Japón, hace unos años salió un ministro diciendo que a ver si los ancianos se daban prisa a morir, porque claro, es que el sistema no iba a tolerarlo, ¿no? Entonces, claro, es muy barato matar a un paciente con una enfermedad terminal. Si yo tengo medios y voy a una clínica privada, ya la clínica se asegurará de mantenerme con vida, ¿de acuerdo? Entonces, en Portugal se dieron cuenta de esto, ¿no? Y dijeron, oiga, si es que lo que hay que aprobar es una ley que permita ampliar los cuidados paliativos, que son muy deficitarios, como luego veremos, en Europa en general y en el sur de Europa de forma particular.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues cambiamos de tercio. Esta música, además, nos invita a ello. Nacho, tú dirás qué ha pasado fuera de nuestra diócesis, en la Iglesia, en España y en el mundo.
Pues si te parece, Juan Antonio, vamos a comenzar nuestro repaso en el Vaticano. Allí el Papa presidió el pasado miércoles la Audiencia General. Tras concluir la semana pasada su serie de catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, Francisco ha reflexionado esta semana sobre la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y lo ha hecho al hilo de uno de los pasajes finales de este libro del Nuevo Testamento, cuando San Pablo fue rescatado tras un naufragio por los habitantes de Malta. El Papa recordó que la hospitalidad es una importante virtud ecuménica y que trabajar juntos por los más vulnerables nos acercará a la unidad.
Acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en su vida y dejarnos recibir de las otras comunidades es lo mismo. Estemos disponibles y abiertos, con el deseo de conocer la experiencia de ellos que tienen de la fe para vernos enriquecidos por este don espiritual.
Son unas jornadas que se realizan en todas las diócesis del mundo, como el acto que tenemos esta tarde en la Catedral Magistral y en todas las diócesis de nuestro país.
Sí, y por otra parte, los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales han publicado un mensaje titulado «Nos mostraron una humanidad poco común», que se inspira en el pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles que mencionaba el Papa. El director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, el sacerdote Rafael Vázquez, nos recuerda que nosotros también debemos encarnar esa hospitalidad.
Yo creo que tenemos que abrir a la realidad, y la realidad es la que es y no la podemos transformarla y podemos sacar todo lo positivo que hay en ella. Es decir, hoy en día no podemos vivir cerrados, las fronteras han caído y tenemos que dar herramientas para poder convivir, para poder compartir, para podernos enriquecer con la experiencia religiosa, en este caso de otras personas que vienen de fuera o gente que ya está aquí muy enraizada. Entonces, yo siempre digo, ¿y qué solución planteamos? ¿Abrimos fronteras, cerramos de nuevo, expulsamos a los que no piensan como nosotros o los convertimos en una oportunidad para crecer?
Y este fin de semana se celebra el Domingo de la Palabra de Dios.
Sí, es la primera ocasión en la que la Iglesia vive esta celebración instituida por el Papa Francisco el pasado mes de septiembre mediante la Carta Apostólica en forma de motu proprio Aperuit Illis para el tercer domingo del tiempo ordinario, coincidiendo con la celebración de esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Monseñor Rino Fisichella es el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización.
A tutti viene affidata la Sacra Scrittura.
La Sagrada Escritura se nos encomienda a todos para que pongamos mayor atención en la Palabra de Dios y se convierta en una provocación continua para rezar, leer, meditar y estudiarla más. El Domingo de la Palabra quiere invitarnos a todos los cristianos a que la Biblia no se guarde en una estantería para llenarse de polvo, sino que se transforme en un instrumento que despierte nuestra fe.
Un instrumento que risvegli la nuestra fe.
Y otra jornada, la de la infancia misionera.
Sí, que se celebra este domingo, que organiza Obras Misionales Pontificias. Su director nacional es José María Calderón.
La infancia misionera nace en el siglo XIX con un fin muy bonito, y es crear una red internacional, una red mundial de niños que ayudan a los niños. Es una red preciosa en la que se anima a los niños a ayudar a otros niños. Y no es a unos ricos frente a unos pobres, sino es unos a otros. La infancia misionera nace con ese espíritu y ese deseo justamente de que los niños de todo el mundo sean conscientes de que son misioneros y que por pura vocación nacida del bautismo tienen necesidad de ayudarse mutuamente y de llevar a Jesús a otros niños, ¿no? Y son apóstoles.
Pues Nacho, muchísimas gracias.
Hasta la próxima semana.
Oye, abrígate, que hace mucho frío. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Os dejamos con los informativos de COPE y antes con el Evangelio de este próximo domingo. Hasta la semana que viene.
Tras oír que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, fue a habitar en Cafarnaúm, a la orilla del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías, que dice: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz, y para los que yacen en la región tenebrosa de la muerte, una luz ha amanecido».